Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nine Art Tree. Hoy resumiré y analizaré el libro El clan de Atapuerca, la maldición del hombre jaguar, de Álvaro Bermejo. Es una novela juvenil de aventura e iniciación situada en una recreación ficticia de la prehistoria vinculada al entorno de la Sierra de Atapuerca. Publicada por Anaya dentro de la colección Leer y Pensar. Se dirige especialmente a lectores desde los 12 años y combina el ritmo de un relato de peligro con preguntas sobre la vida colectiva, el miedo y la diferencia. La acción parte de un paisaje helado y hostil, donde cuatro adolescentes afrontan un recorrido decisivo mientras un oso cavernario, un cadáver y el misterioso talismán del hombre jaguar intensifican la tensión. Arica ocupa un lugar central, su pierna deforme provoca el rechazo de parte de su comunidad y convierte su experiencia en una reflexión sobre la exclusión, sin pretender sustituir la investigación arqueológica. La novela utiliza el poder simbólico de Atapuerca para acercar al público joven a un pasado remoto y a conflictos humanos reconocibles. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, Atapuerca como escenario literario entre arqueología e imaginación. La elección de Atapuerca aporta a la novela una base cultural reconocible que distingue su ambientación de una prehistoria genérica. La Sierra Burgalesa posee una importancia arqueológica excepcional para el estudio de la evolución humana en Europa. Y Bermejo aprovecha esa resonancia para construir un mundo narrativo de clanes, desplazamientos, frío y amenazas naturales. Sin embargo, el libro no debe leerse como una reconstrucción científica literal de una comunidad concreta. Sus personajes, conflictos y elementos rituales pertenecen a la ficción. El valor del marco arqueológico consiste en ofrecer una puerta de entrada imaginativa a preguntas históricas amplias. El paisaje funciona además como una fuerza que condiciona las decisiones. La escasez y el peligro no son meros adornos de aventura, sino factores que hacen comprensibles la dependencia mutua, la vigilancia del grupo y la necesidad de interpretar señales inciertas. Para lectores jóvenes, esta combinación permite relacionar un lugar real con una experiencia de lectura dinámica. También propone una idea relevante: conocer el pasado humano no implica solamente memorizar especies, fechas o hallazgos, sino pensar cómo el entorno material influye en los vínculos sociales, los temores y las formas de explicar lo desconocido. En segundo lugar, Arica y la exclusión de la diferencia dentro del clan. Arica es el núcleo ético de la novela porque su pierna deforme la convierte en objeto de temor y rechazo dentro de su comunidad. La narración no presenta la diferencia física únicamente como una dificultad individual, sino como una prueba para la manera en que el clan define quién pertenece y quién puede ser considerado una amenaza. En un entorno donde la supervivencia es precaria, el grupo puede transformar la vulnerabilidad en sospecha y atribuirle un significado sobrenatural. Esa reacción revela que la exclusión no nace necesariamente de un conocimiento real sobre la persona marginada, sino de la necesidad colectiva de encontrar explicaciones sencillas para la incertidumbre. El recorrido de Arica permite observar el paso de ser señalada por otros a construir una conciencia propia, sin reducir su personaje a una lección abstracta sobre superación. Su conflicto obliga a distinguir entre limitación corporal, valor personal y prejuicio social. Esta dimensión resulta especialmente útil en el ámbito escolar, abre una conversación sobre discapacidad, estigma y pertenencia sin trasladar mecánicamente las categorías actuales a la prehistoria. La novela sugiere que una comunidad se define también por su capacidad de reconocer humanidad y potencial allí donde antes solo veía una supuesta maldición. En tercer lugar, el hombre jaguar como símbolo de miedo, codicia y violencia. El talismán del hombre jaguar concentra la dimensión misteriosa de la obra y actúa como un detonante de tensiones ya presentes en el clan. Su importancia no depende de comprobar si posee un poder sobrenatural, sino de observar lo que provoca entre quienes creen en él o desean controlarlo. Asociado a la maldición, el objeto canaliza el miedo colectivo y facilita que la sospecha recaiga sobre personas vulnerables, entre ellas Arica. Al mismo tiempo, su valor simbólico despierta codicia y contribuye a que los conflictos internos se vuelvan más peligrosos. De este modo, la novela vincula mito y violencia sin tratarlos como asuntos separados cuando una comunidad interpreta el mal mediante signos absolutos. Puede justificar decisiones crueles o evitar examinar sus responsabilidades. La presencia de un hombre muerto y el aumento de los presagios sostienen el componente de intriga, pero también obligan a los personajes a enfrentar la diferencia entre un hecho, una creencia y una acusación. Para el lector, el hombre jaguar ofrece una forma accesible de pensar el funcionamiento de la superstición. No se ridiculiza simplemente la necesidad humana de encontrar sentido, sino que se muestran los riesgos de convertir el temor en una certeza que divide al grupo y legitima la persecución. En cuarto lugar, Sua y Tukul ante la disputa por la autoridad espiritual. La tensión entre Sua, la madre de los sueños, y Tukul, el chamán, añade una dimensión de poder a la aventura juvenil. Ambos personajes representan modos enfrentados de interpretar la crisis que atraviesa el clan. Tukul vincula la diferencia de Arika con una maldición y plantea una respuesta que prioriza la expulsión o el sacrificio. Sua, en cambio, la defiende y conserva información decisiva sobre la violencia que afecta a la comunidad. El contraste permite analizar cómo la autoridad ritual puede utilizarse de formas opuestas para reforzar el miedo y la obediencia, o para proteger a quien ha sido convertido en chivo expiatorio. Algunas lecturas han relacionado este conflicto con una transición simbólica desde un orden matriarcal hacia un patriarcado emergente. Conviene entender esa idea como una interpretación literaria de la novela, no como una descripción demostrada y uniforme de las sociedades prehistóricas. Su interés reside en que Bermejo no sitúa el liderazgo solo en la fuerza física. También importa quién controla los relatos sobre el peligro, quién interpreta los sueños y quién logra que los demás acepten una explicación. Así, el libro muestra que el poder comunitario se sostiene tanto en la capacidad de actuar como en la de nombrar el mal y decidir quién debe cargar con él. Por último, una novela de formación bajo condiciones extremas de supervivencia. La estructura de viaje de cuatro adolescentes convierte La maldición del hombre jaguar en una novela de formación. El desplazamiento por un territorio helado no es únicamente una misión exterior, obliga a los jóvenes a revisar los papeles que el clan les había asignado y a tomar decisiones. Frente al peligro, el oso cavernario y la dureza del paisaje hacen visible la vulnerabilidad física, mientras el cadáver del desfiladero y el talismán abren un peligro interno vinculado con el secreto, la sospecha y la violencia. Esta doble presión evita que la supervivencia se limite a conseguir alimento o escapar de animales. Sobrevivir también exige aprender a cooperar, evaluar el miedo y reconocer las consecuencias de obedecer sin cuestionar. La prosa orientada a la acción y las imágenes de un mundo natural amenazante favorecen la accesibilidad para lectores adolescentes. Pero el aprendizaje no se resuelve como una moraleja simple. La conquista de sí mismos anunciada por la novela implica descubrir que la identidad no está fijada por la reputación, el cuerpo o las creencias del grupo, frente a otras narraciones prehistóricas centradas principalmente en la acción. Bermejo enlaza la aventura con el desarrollo moral de sus personajes y con el problema de cómo una comunidad enfrenta aquello que no comprende. En conclusión, El clan de Atapuerca, La maldición del hombre jaguar, resulta recomendable para lectores adolescentes interesados en la aventura histórica, la prehistoria y los relatos de iniciación. También puede ser una lectura pertinente en educación secundaria y bachillerato, pues permite enlazar literatura, patrimonio arqueológico, convivencia y análisis de los mecanismos del prejuicio. Su principal beneficio no consiste en proporcionar un manual de arqueología, sino en estimular preguntas cómo se crea un chivo expiatorio, por qué los objetos y relatos pueden adquirir poder colectivo, qué significa pertenecer a un grupo y de qué manera el miedo altera el juicio moral. La figura de Arika ofrece un punto especialmente valioso para conversar sobre discapacidad y exclusión, mientras que el enfrentamiento entre Sua y Tukul introduce el problema de la autoridad y de las interpretaciones enfrentadas de los desconocidos. Frente a novelas juveniles históricas que usan el pasado como un simple decorado exótico, esta obra integra el ambiente de Atapuerca en los conflictos de sus personajes. El frío, la escasez, los animales y los ritos condicionan la trama y no quedan relegados a la ambientación. La combinación de misterio, amenaza natural y reflexión sobre la comunidad le da una posición singular dentro de la narrativa juvenil prehistórica. Es una propuesta adecuada para quien busque una lectura ágil, pero dispuesta a examinar la persistencia humana del miedo, la violencia y el deseo de ser aceptado. Si deseas apoyar a Álvaro Bermejo, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.